At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto saludarlo el día de hoy, martes 16 de enero del 2024. Guillermo Blanco nos acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Excelente martes, Denise.
Vamos a empezar, por supuesto. Hay un accidente en la Ciudad de México, en la zona de Observatorio. Ya lo escuchábamos en el programa que nos precede, esto en la alcaldía Álvaro Obregón. Afortunadamente no se reportan personas heridas, pero importante que hay una estructura de la obra, de la eterna obra del tren interurbano, el que unirá en algún momento a la Ciudad de México con Toluca, un proyecto del presidente Enrique Peña Nieto, un proyecto que no terminó en su gobierno, que le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que terminara. No era, por supuesto, ni un proyecto ni una prioridad del presidente, y pues lo ha ido haciendo muy poco a poco. Se comprometió a terminarlo antes del fin del gobierno. Ya se inició sus operaciones, el famoso, le pusieron el insurgente al tren. Ha iniciado sus actividades en la zona del Estado de México, alguna parte del Estado
del
de México.
Valle de Toluca, sí.
Así es, del Valle de Toluca, perdón. Y por lo pronto, aquí en el Valle de México siguen las obras. Vamos a platicar qué fue lo que pasó. Afortunadamente no se reportan personas heridas, pero estamos hablando de una obra que en algunos momentos pues ha ido conviviendo, por ejemplo, con la autopista abierta, en medio de las obras, en donde se están haciendo cosas.
Un tramo casi pasa por la Marquesa.
No, y además hay unas partes en donde la obra se hace casi por sobre la cabeza de los que van en el coche.
Sí, sí, sí.
Lo cual pues tiene un nivel de riesgo. Punto. Tiene un alto nivel de riesgo. Afortunadamente, en este caso, le digo, el accidente fue sobre unos automóviles, cayó, pero no había nadie. La Secretaría de Obras de la ciudad informó de la caída de una dovela de concreto que era transportada sobre el viaducto debido a que la grúa que realizaba la maniobra de transporte presentó una falla. Entonces vamos a esperar a que nos digan exactamente qué fue lo que ocurrió. Señalaron que en el lugar se realiza un dictamen para determinar el origen de lo ocurrido. Le digo, esta estructura cayó sobre un taxi y una camioneta. Afortunadamente nadie estaba ahí. Pero bueno, en la ciudad, le digo, se convive, y esta obra en particular se convive pues con obras que requerirían mayor espacio, pero que no lo tiene la ciudad. O significaría, por ejemplo, cuando se hicieron esto, se ha estado también trabajando en Constituyentes, estas góndolas que van a ir de prácticamente Periférico hacia Santa Fe. Pues se ha ido conviviendo entre la construcción y el tránsito, pues con ese riesgo, siempre ese riesgo ahí. Esto no ocurrió nada afortunado, sí ocurrió, pero no hubo daños ni vidas que lamentar. Vamos a tenerle la información en unos momentos más sobre este asunto. Y le tendremos, por supuesto, la información y ahorita el resumen de lo más importante. Seguimos muy atentos al caso de Acapulco, donde se cumplen 6 días pues sin transporte público. Algunas rutas comenzaron a funcionar, pero no se ha restablecido al 100%. Como usted sabe, desde el jueves pasado, choferes decidieron parar para exigir seguridad ante las amenazas y ataques concretos del crimen organizado para trasladarse. Pues los usuarios desde entonces piden aventón, caminan, algunos le piden aventón a la Guardia Nacional. En fin, no se ha recuperado esto. Sorprende lo que alcanzamos a ver, que es la ausencia del gobierno estatal e incluso municipal. Estamos tratando de platicar con Avelina López, alcaldesa de Acapulco, con la que usted sabe hemos hablado en varias ocasiones, para que nos platique qué está pensando hacer, qué es lo que tienen, digamos, cuál es lo que piensan o cómo piensa el gobierno de la ciudad hacerle frente a esta situación. Así es que estaremos comunicándonos con Avelina López, si ella nos lo permite. También vamos a platicar, si se puede, con los transportistas, que por supuesto tienen mucho temor. Vamos a una pausa, regresamos con más en el resumen de lo más importante.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y seguimos en el resumen de lo más importante. En otros temas, pide secretario de Seguridad de Tamaulipas conciencia al crimen organizado para permitir las próximas elecciones, y por supuesto esto llamó muchísimo la atención. Fue cuestionado por periodistas sobre las acciones del gobierno de Tamaulipas para lograr unas elecciones seguras, y entonces Sergio Chávez, que es el secretario estatal de seguridad, dijo que están trabajando para que el 2 de junio próximo la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto, y pidió conciencia para respetar el proceso. Vamos a escucharlo.
Yo creo que con un poquito de conciencia de toda la ciudadanía e inclusive pues de la gente que se dedica a actividades delictivas, pues es una situación que debemos de respetar y debemos de permitir un desarrollo estable para pues renovarlo ahí algunos poderes, ¿no? Los poderes municipales, las diputaciones y las senadurías, en el caso de aquí de Tamaulipas.
Mire, lo interesante de esto es que la aceptación de convivencia con el crimen organizado, que tiene mucho que ver con el tema del tiempo que lleva, la sensación de imposibilidad, de que no exista el crimen organizado, de que no vivamos en una sociedad sin crimen organizado, con todo lo que implica. Y entonces, pues parece natural decir, pues a los delincuentes, a los criminales, a estos grupos poderosos que son un poder de facto, lo único que se puede hacer es llamarlos a la conciencia. Entonces, ¿es realista? Pues puede que sí, en el sentido de que no me va a decir el señor Sergio Chávez que va a acabar de aquí entonces con el peligro de la criminalidad sobre las elecciones, pero muy revelador acerca de esta aceptación por parte incluso de las autoridades, y de cuáles, ¿no? Del secretario de Seguridad, de que hay que convivir con ellos y hacerle un llamado a la conciencia como una de las formas de pensar que se va a poder llevar a cabo el día de la elección sin problema. Muy revelador, la verdad, estas declaraciones. Memo.
Bueno, Denise, van a deportar a las ciudadanas colombianas localizadas en Tabasco. El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, informó esta mañana que solo una de las 8 colombianas que habían sido reportadas como secuestradas en Tabasco van a permanecer en México en calidad de refugiada, y las otras 7 van a ser deportadas por falsear su declaración de ingreso a territorio mexicano como turista y realizar actividades remuneradas. Descartó que las mujeres fueran secuestradas, como se manejó en una primera versión, y explicó que se dedican al servicio de acompañamiento y que fueron contratadas vía WhatsApp para una fiesta privada que se realizó en el municipio de Cárdenas, allá en Tabasco.
Bueno, muy 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 extraño este caso, muy delicado. Una de ellas había enviado un mensaje claramente de temor y de temor a sus familiares, a su madre, y después dijo que estaba borracha, pero pues claro que en estos casos uno nunca sabe en qué momento está hablando libre, en qué momento está haciendo tener temor. Claro, intimidada de si dices algo, etcétera. Exacto. En fin, pero bueno, rarísimo. En todo caso, el asunto es que había mujeres con este negocio de la trata, porque en el fondo es eso, que fueron traídas a México para por lo menos llevar a cabo actividades de acompañamiento. Una de ellas por lo menos se sintió en una situación comprometida y mandó un mensaje. A raíz de eso intervino también las autoridades del gobierno de Colombia. se les encontró, se les va a regresar allá, pero pues lo que se ve obviamente es lo que hay detrás, y es este otro de estos tráficos que hay la en nuestro que país, que es la tráfico. Red de tráfico de mujeres también para estas actividades. Y bueno, en otras cosas, desactivan la alerta atmosférica en la zona metropolitana de Monterrey. La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León informó el fin de la alerta ambiental que emitió el viernes pasado por altas concentraciones de partículas menores a 10 micrómetros, las famosas PM10. Explicó que esta mañana mejoró la calidad del aire debido a llovizna y viento que lograron dispersar esta concentración de partículas. Ayer, Alfonso Martínez Mullón, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León y activista del Estado, emplazaron al gerente de la refinería de Pemex en Cadereyta para que comparezca el viernes y explique los planes de la empresa para disminuir las emisiones. Fíjese, hace poco veía que Cadereyta y algunas partes de la propia ciudad de Monterrey están catalogadas como de los lugares que tienen mayor contaminación ambiental en el mundo. Y bueno, se habla de la reubicación de la refinería, pero francamente es muy complicado eso. Evidentemente se tiene que poder refinar sin necesidad de contaminar tanto. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Alfonso Martínez.
Tenemos varias opciones que nos da la ley ambiental para participar. Y nos vamos a apoyar en la sociedad. O sea, y si no se comprometen a bajar la contaminación, que se reubiquen o que cierren, sí.
Bueno. Adelante, Memo.
Sí, Denise. En otros asuntos también destacados, descartó el presidente Andrés Manuel López Obrador una situación crítica por COVID-19. El presidente aseguró que sí y reconoció que sí existe un aumento de enfermedades respiratorias que tienen que ver con el clima y la temporada de invierno, pero aseguró que afortunadamente, y cito, no hay una situación crítica y que se está atendiendo a todos los pacientes y que existen espacios disponibles en los hospitales para la atención de más personas enfermas. Insistió también el presidente en que no hay saturación en los centros de salud y que tienen camas suficientes para atender esta situación.
Qué curioso, porque fue el propio gobierno el que dio a conocer hasta una lista, ayer la teníamos.
Sí, de hospitales que ya estaban saturadas.
Sí, y de esos mismos estados, de esos mismos hospitales, básicamente se dijo hoy que no era el caso. Ayer el equipo estuvo buscando para entender de qué se trataba esta saturación de hospitales y pues en todas partes donde consultamos nos decían que no era verdad. Que no, que sí, que todo el mundo está tosiendo, que sí, que hay mucha gente enferma, pero no lo que estaban diciendo, en fin. Aumenta recaudación fiscal en 2023, vamos a estar comentando esto con Raúl Feliz. Lo interesante no es lo que aumentó nada más del 2022 al 2023, lo interesante es lo que ha aumentado la recaudación del 2018 a la fecha. Pero bueno, el Servicio de Administración Tributaria informó que se recaudó más, un 12.3% más respecto al 2022. Fueron 705 mil millones de pesos más. También dijo el SAT que en lo que va del sexenio hay un crecimiento sostenido de los ingresos tributarios y ve la cifra 48% en términos nominales. Ya nos dirá, suena muchísimo la verdad, y ya nos dirá en unos momentos más qué significa esto, por supuesto, económicamente, pero parecería un aumento muy significativo de los recursos que el Estado es capaz, digamos, de a través de los impuestos recaudar y por lo tanto con lo cual puede hacer el trabajo que tiene que hacer. ¿Qué, cuál es? Pues que nivelar la cancha a partir de cómo gasta, cómo incentiva el crecimiento, etcétera. Vamos a ver qué nos dice en unos momentos más Raúl Feliz sobre ese tema.
Y bueno, importantísimo lo que sucedió ayer en temas políticos en Estados Unidos. Donald Trump obtuvo el triunfo contundente en el caucus de Iowa. El expresidente Donald Trump obtuvo una amplísima ventaja, hay que decirlo, en las elecciones primarias republicanas en el estado de Iowa con el 51% de los votos. En segundo lugar quedó el gobernador, actual gobernador de la Florida, Ron DeSantis, con el 21%. Y en tercer sitio la ex embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, con el 19%. Con este triunfo, primer triunfo, Donald Trump se hizo de 20 delegados de los 1,215 que necesita para obtener la nominación presidencial por el Partido Republicano.
Bueno, tremendo, ya lo platicaremos, sí. Pero vaya resultado. Siguen afectaciones por tormenta invernal en Estados Unidos. Le vamos a tener también la información al respecto. Es que es casi el 80% del territorio de Estados Unidos que está bajo cero esta semana. Se han batido récords de frío en Texas, Oklahoma, Kansas. Se espera que Maine podría hacerlo este martes. Las temperaturas en Memphis, Dallas, Nashville se mantienen, o los pronósticos es que se van a mantener bajo cero durante al menos 72 horas consecutivas. En fin, le vamos a tener toda esta información. Se han registrado al menos 5 muertos asociados a las bajas temperaturas, es el reporte. Ha habido, pues, obviamente alteraciones del transporte aéreo, del carretero. En fin, realmente es muy impresionante las imágenes provocadas por esta masa de aire ártico que se desplaza allá en el norte hacia el sur de los Estados Unidos y podría llegar a afectar algunas zonas del norte de México.
Y la Unión Europea incluye en su lista negra al líder de Hamas, Yahya Sinwar, identificado como líder de este grupo terrorista en Gaza. Fue incluido por la Unión Europea en la lista de terroristas, donde ya se encontraban otros 2 líderes de este grupo islámico. Sinwar fue identificado como uno de los cerebros detrás del ataque del pasado 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, que desató, pues, la actual confrontación que se vive justamente contra Hamas.
A ver, y déjame hacer una pausa del resumen de lo más importante. Tengo a Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Me parece importante, por lo que le decíamos, este accidente en la zona de observatorio. Es parte de la obra que se está haciendo. Transportaban una estructura dentro de esta construcción del insurgente y pues dicen que hubo un problema en la grúa que lo cargaba y se cayó. Vamos con él para que nos diga qué pasó. Jesús Esteva, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Denise. Pues sí, a continuación te informo lo que sucedió. Me encuentro aquí en el sitio. Una dovela es un elemento prefabricado que se utiliza para conformar traves. Entonces, una dovela que se estaba transportando y que se estaba haciendo una maniobra para este proceso de lanzado de dovelas, que es un procedimiento con tecnología italiana, falló la grúa, falló la maniobra. Ya el peritaje dirá si fue el equipo o es el operador, y eso originó que la dovela cayera.
¿Le estaban bajando? Perdón, Jesús, ¿era el momento en que le estaban bajando la grúa o en qué momento ocurrió?
No, es al revés.
¿Nada más
aquí
en el transporte?
Es en el transporte, pero en la parte superior. O sea, el procedimiento que seguimos con lo que le llamamos lanzado de dovelas es en aquellas zonas donde no tenemos acceso con grúas que se pueden posicionar desde el piso, lo hacemos desde arriba. Y lo que hacemos es llevando estos elementos cortos que van conformando después la trave y luego le hacemos un postensado, o sea, las apretamos y con eso conformamos la trave. Es una tecnología italiana. Al día de hoy, de 906 dovelas, llevamos montadas 705.
A ver, una pregunta, Jesús, es que, sí. Porque déjame hacer una pausa, tengo que ir un corte. Aquí el tema que todo esto se hace mientras se procura no cerrar las calles y digamos, yo que transcurre.
Tenemos que ir a la pausa.
A ver, vamos a una pausa, ahora volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco a Jesús Esteva, secretario de Obras de la Ciudad de México. Nos estaba explicando, Jesús, lo que yo decía es que estas maniobras que están haciendo para esta construcción y para otras, digamos las que están aquí más cerca, que el tema del insurgente, pero también tenemos el tema de las góndolas, etcétera, pues se hacen con las vialidades abiertas y con los riesgos que eso implica, obviamente, para quienes transitamos por ahí.
Sí, bueno, maniobras de montaje de piezas, esas siempre se hacen con las vialidades cerradas. Algunos colados, algunos maniobras de menor riesgo pueden llegar a hacerse con el paso de gente. Justo cuando llegamos a cerrar la autopista, llegamos a cerrar hasta 2 días la autopista Toluca cuando tenemos maniobras de montaje. Entonces, sí hay protocolos muy estrictos en cuanto a condiciones de seguridad. En este caso, la calle estaba cerrada. Si bien había unos vehículos abajo, al momento de la maniobra no se permite que nadie esté sobre ese vehículo. cayó la dovela sobre estos vehículos y bueno, pues ya se está en contacto con las personas para hacer el pago de las afectaciones materiales. Pero pues sí, es un incidente, esta es una obra.
¿Quién es el muy contratista? Compleja. O sea, ¿quién es la
se
persona?
Se llama Rizzani, es una empresa italiana, esta es tecnología de patente, en realidad es un proceso que
¿es
nunca se ha usado.
¿Es la empresa que hace qué? ¿Qué hace este?
Que hace el lanzado de dovelas, que hace este procedimiento, son casi 3 kilómetros con este procedimiento constructivo, que es distinto a cuando montamos traves con grúas que vienen desde el piso. Acá las traves se van conformando con estas
piezas. En el
piezas.
Aire.
Exactamente, exactamente, Denise. Okay. Entonces, de los 3 kilómetros, pues son 907 dovelas, ya llevábamos 705 montadas, y ahorita se va a hacer una evaluación de, obviamente, la dovela que cayó, pues esa se fabrica nuevamente, en eso nos llevamos 3 días aproximadamente. Y arriba...
¿La empresa es responsable de qué? ¿De la construcción de las dovelas? ¿De que se junten arriba? ¿De trasladarlas? ¿Quién se encarga de trasladarlas, por ejemplo?
De todo. O sea, la empresa es responsable de todo
empresa.
El procedimiento. Así, de este tramo. Que son 3 kilómetros. Rizzani tiene a su cargo todo lo que es lanzado de dovelas y es responsable desde la fabricación de la dovela hasta el transporte, montaje y
colocación
de la dovela. Exactamente.
Ya. Bueno, entonces, digamos, por el momento no saben qué fue lo que ocurrió. En todo caso, ¿cuándo van a terminar? Es que estábamos diciendo, esta obra que inició Enrique Peña Nieto, no sé, se pensaba que le iba a acabar él, imagínense. Pero ¿cuándo será que termine esto?
Mira, en la administración, cuando entramos a la administración, de los 17.9 kilómetros que tiene la Ciudad de México, solamente estaban construidos 2.5. El resto es lo que hemos hecho nosotros en estos años, en una obra muy muy compleja donde nunca habíamos tenido maniobras con esta cantidad de estos pesos, tenemos traves o columnas de 350 toneladas, en fin, algo muy muy especial.
O sea, de los 17.9 kilómetros, solo 3 y tantos son con este método de construcción.
Así es,
y los demás,
esos,
¿cómo
ya
van?
Nos falta muy poco. Los demás, ya por ejemplo, desde la salida del túnel, del bitúnel que le llaman, que está en la autopista, desde ahí hasta Santa Fe ya está todo montado y ayer terminamos de colar el último pedacito. Inclusive ya está en proceso de implantación de vía que le llamamos, es decir, en lo que es ya lo electromecánico. Ya. De Santa Fe para acá, para Observatorio, todavía tenemos estos 2.5 kilómetros que nos faltan de montajes, unos sobre la presa Tacubaya, que ese tramo ya también está en proceso, es un doble voladizo, y después la llegada a Observatorio, digamos, ahí
¿Y entonces para cuándo?
Donde partía.
¿Cómo para cuándo?
Estamos haciendo todo para que nosotros entreguemos la obra civil hacia junio de este año y la SICT pueda en 2 meses tener la instalación electromecánica. Hemos estado con el presidente cada mes informando los avances y a Santa Fe queda a finales de este mes. Eso ya toda la obra civil y hacia
viaducto. Pero digamos funcionando, que nosotros nos podamos subir, será
eso,
hasta el año que viene.
SICT. No, yo espero que este mismo año SICT inicie todas las pruebas para poder poner en operación, pero eso ya son protocolos que ellos tienen. La responsabilidad de la Ciudad de México es entregarle la obra civil.
O sea, ¿la van a entregar antes de que termine este gobierno?
Sí, eso es lo que nos ha pedido el presidente. Estamos haciendo todo el esfuerzo para concluir.
¿No hay prisa? ¿No es prisa lo que provocó y lo que pasó?
No, porque de las 900 ya llevábamos 700 hechas. Es un proceso que estaba siguiendo y pues ya el peritaje dirá si fue una maniobra, si fue el operador o si fue la propia grúa la que tuvo el problema mecánico.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Gracias.
Con gusto, aquí sigo informando.
Te lo agradezco, gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está. Bueno, pues o sea, ¿qué será? Pues sí, a ver, vamos a ver si este año, pero en todo caso, sí, y bueno, muy técnico esto también sobre este armado especial, nos vamos a fijar y le vamos a estar platicando esto de que se hacen arriba, o sea, no vienen como las traves ya hechas que se levantan y pum, de una torre, de una columna a la otra, sino aquí nos estaba diciendo que se arma arriba la trave. Habrá que fijarse en eso. Pero bueno, terminemos rápidamente nada más el resumen de lo más importante, porque nada más nos faltaba, nos parecía importante hablar con él, pero rápidamente de las cosas que nos faltaron decirle, vamos a estar platicando más adelante sobre lo que acaba de dar a conocer la organización TomTom, que es, publica estudios sobre temas de circulación y demás. Bueno, pues de acuerdo con este último, esta última publicación de esta organización, la Ciudad de México se encuentra en el lugar número 13 de 387 ciudades con más tráfico en el mundo. Es la treceava, digamos. Según el reporte, en la ciudad se pierden 152 horas al año en horas pico, lo que equivale a 6 días y 8 horas. Y lo supera Dublín con 158 horas, Lima con 157, en fin, otras ciudades que también tienen muchos problemas. Curiosamente no está Bogotá, que es una ciudad que habíamos visto tenía problemas muy, muy graves de circulación. Pero bueno, también le hablaremos de otros asuntos. Por supuesto, estaremos platicando más adelante de deportes con David Faitelson, pero bueno, nos vamos ya con otras cosas. Tengo a Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, con nosotros. Juan, ¿cómo está la situación allá en Guerrero en el transporte?
Ah, ¿qué tal, Denise? Buenas tardes. Pues buenas tardes. El propio gobierno del estado acaba de informar en un comunicado que se ha restablecido el 70% del servicio, pero es la misma cifra que mantiene desde el sábado, si no mal recuerdo. El problema comenzó el jueves, Denise. El caso es que efectivamente todavía no hay un transporte, un servicio al 100%. Hay amplias zonas de la ciudad sin transporte, colonias muy grandes de la zona poniente, la Jardín, que tiene tres secciones, el fraccionamiento Mocimba, la Pie de la Cuesta, este sitio turístico muy conocido, y colonias de esta zona siguen sin tener el servicio de transporte. Está trabajando la ruta que va de Acapulco a Coyuca de Benítez, pero no están entrando a las colonias. Es al parecer el caso más crítico, aunque todavía no se restablece en la otra parte de la periferia de la ciudad. Ahorita te estoy hablando de la que sale hacia Zihuatanejo. No está completo el transporte en la zona Diamante ni en las colonias también muy grandes, muy populosas, como se dice, de la entrada a Acapulco viniendo de la Ciudad de México y de Chilpancingo, Denise. Es decir, todavía sigue el problema y no. El ayuntamiento comenzó un operativo, creo que ya te lo dije, están subiendo policías municipales a camiones, hay recorridos de patrullas. Los líderes transportistas siguen sin decir nada. Les decimos, oigan, solamente díganos cuántas unidades de su ruta están ya trabajando. No le vamos a preguntar de nada más y no están atendiendo ni siquiera este tipo de llamadas, Denise.
Ya, bueno, y también está el tema de los desaparecidos. Entiendo que hay 9 que están buscando en esto que hemos estado retratando de lo que ocurre en Acapulco, y digo en Acapulco, en el estado de Guerrero.
Sí, el hecho ocurrió el sábado en una fiesta. Llegaron hombres armados, se llevaron a 9 jóvenes. No se sabe nada de ellos desde entonces. Esto ocurrió en un pueblo que está entre Iguala y Cuernavaca, sobre esa autopista, esa vieja autopista anterior a la del Sol, ya muy cerca de los límites con Morelos, Denise, y también cerca del entronque con Taxco. Es decir, un triángulo en el que ha habido mucha violencia. Se ha recrudecido la violencia en Morelos, la ha seguido también en Cuautla, en Cuernavaca. Esto ocurre casi en los límites de Guerrero y Morelos, Denise.
Bueno, ok, pues te agradezco muchísimo, Juan. Vamos a estar.
Te quisiera comentar rápidamente. Dime, por favor. Tenemos la versión de que fue detenido el tesorero de Petatlán, para que informe sobre la versión aquella de que no fueron 6 los muertos en el palenque, sino 13 y 21 los heridos, que incluso dieron los nombres, edades.
O sea, mucho más.
Claro, dieron los nombres, edades y profesiones y ocupación de cada una de las víctimas y dijeron que no fue un enfrentamiento, sino que se trató de un ataque a civiles desarmados.
O sea, 13 personas,
parece ser, los
no
están
5.
Deteniendo para que den su versión.
Te agradezco mucho. Gracias, Juan.
Sí.
Gracias. Tardes. Vamos a una pausa. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le decíamos de entrada que se dio a conocer, el SAT dio a conocer el tema de la recaudación fiscal y bueno, habló de un aumento del año pasado a este de 12.3%, pero le decíamos la cifra que es muy significativa o parece muy significativa, es un incremento de 48% en términos nominales, no en términos reales, es decir, hay que descontar la inflación, en lo que va del sexenio. Raúl Feliz con nosotros. Gracias, Raúl. Pues parece una recaudación, un aumento en la recaudación muy importante.
Sí, Denise, a veces hay que dimensionar las cifras porque estás hablando de un incremento en 5 años y fue un periodo donde tuvimos relativa alta inflación. Entonces, en realidad, pues, si calculas que la economía, ¿cuánto se habrá expandido en ese periodo? Quizás a un ritmo de un 5, un 6 o 7% anual en términos nominales, pues es un 35, casi 40% nada más por el crecimiento de la economía.
Te quedan como 18, ¿a poco así es en cada sexenio? Yo no lo tengo eso registrado.
No. Lo que sucede es que en este sexenio, y eso sí lo voy a reconocer, aunque parte de la responsabilidad de eso se debe a Peña Nieto, porque ellos hicieron una reforma fiscal, recuerda, ¿no? En este sexenio, las políticas de administración tributaria, de cobro de impuestos, han funcionado bastante bien. Y como proporción del Producto Interno Bruto, que es como correcta, se debería medir, se ha recaudado 1.5 del PIB más cada año. Eso es un gran logro, sobre todo cuando no se ha modificado el régimen fiscal. Pero
te fijas, Raúl, nada más déjame recordar algo. Cuando en los años 90, desde el gobierno de Zedillo, se hablaba de aumentar la recaudación, como y o sea, recaudar más, punto, porque si no, el Estado, ¿de dónde lo iba a sacar? Lo iba a sacar o de quitárselo a Pemex, del petróleo, de otras partes.
Por
y se hablaba de que la única manera era una reforma fiscal, y se hablaba de que la única manera era el IVA. Lo cierto es que ha pasado todo este tiempo y creo que en este sexenio, de las cosas que se pueden decir que se hicieron bien, es que efectivamente se ha cobrado más y se le ha cobrado a personas y a sectores que normalmente no se les cobraba. Yo no sé si eso es una de las razones del aumento en la recaudación, pero sin duda, cuando empiezas a poder decir que le estás recaudando a todos y no que hay intocables, pues puedes incluso después vender mucho mejor una reforma fiscal si es que además justificas cómo la gastas. Eso ya es otra cosa y quién sabe si estos pueden decir que la están gastando bien, pero por lo menos sí decir que hay una cosa más pareja en el cobro.
Yo lo reconozco, creo que hay un punto del Producto Interno Bruto de recaudación más atribuible a este esfuerzo de una mejor administración, de, vamos a decir, tal vez un uso menos discrecional que utilizaron los otros presidentes, y de cobrarle a empresas que no habían pagado o que mandaban a litigio los casos. Entonces, en ese sentido, pues ha habido un gran progreso muy significativo. Ahora, eso no quiere decir, Denise, que mirando hacia adelante...
¿Esa es otra cosa?
Una fuente eterna para seguir aumentando la recaudación. Yo creo que todavía hay espacio, pero se va a necesitar una reforma fiscal para la próxima administración.
Ahora, Creo que es importante decir aquí por qué es importante el tema de cuánto recauda un Estado, porque cuando hablamos de un Estado débil o fuerte, en realidad, o mayor o menor capacidad para emparejar la cancha de quienes viven en el país, pues obviamente un Estado que tiene mejor capacidad económica para poder llevar a cabo proyectos, programas sociales, etcétera, pues es un Estado con mayor capacidad de incidir en lo que pasa en el país. Y nosotros teníamos un Estado que por la recaudación en realidad recababa muy poco y utilizó muchos años en realidad otro tipo de ingresos como el de petróleos y otras cosas para poder hacer cosas. Entonces, el tema aquí es un gobierno que se ha comprometido y ha puesto en la Constitución derechos sociales, qué bueno, pero hay que tener dinero para eso.
Sí, y creo que no va a alcanzar, porque esos derechos sociales como pensiones, gasto en salud, educación, crecen con el envejecimiento de la población, con el crecimiento económico, y para realmente darle una respuesta a los pobres del país, se requiere más gasto social, no solo ayudas directas, sino a través de educación y salud, y eso va a demandar más recursos todavía. Por eso yo creo que uno de los temas de la agenda de la próxima administración es cómo
es una
aumentar
reforma.
Todavía más la recaudación, y eso implica una reforma
ahora,
fiscal desde mi punto de vista.
Sí, y lo he escuchado en realidad de gente también muy cercana a la propia cuarta transformación sobre la necesidad de una reforma fiscal para tener recursos y hacer cosas a las que ya se comprometió y a las que podría comprometerse a futuro. Dicho esto, te iba a preguntar, ¿no será más fácil que la píldora pase cuando estás diciendo que has aumentado la recaudación, que estás ganando los juicios, que cuando tú y yo hablábamos, ¿te acuerdas? Y fue en la época de Peña Nieto.
Sí.
Y me decías, es que este tema de que no cobran impuestos o de que los pierden sistemáticamente los juicios, pues ya parecía algo muy sospechoso, políticamente muy sospechoso, como si hubiera ahí un, digamos, no te cobro impuestos, pero luego me das dinero para la campaña, lo que sea, no sé, porque pues obviamente no tenemos prueba de eso, pero efectivamente había un grupo que se beneficiaba altamente de la ineficiencia del SAT.
Pues parecía deliberada, Denise, definitivamente.
Sí,
pero
sí, parecía deliberada. No podemos decir, pero por eso, pero era consistente, era una incapacidad consistente del SAT a cobrar lo que debía y lo que le debían grandes, ¿cómo se dirá? Contribuyentes. En fin, entonces lo que tú me dices es, si aumentó más que en otros gobiernos, no suficiente.
No suficiente para las necesidades del país, definitivamente no.
Ya. ¿En cuánto estamos comparado a Brasil, por ejemplo, de la recaudación?
Es enorme. Si no incluimos el petróleo, este gobierno está cobrando como 13.5 del PIB. Si incluimos el petróleo, subirá como a 16, 17 del PIB. Brasil anda por 32, 33 del PIB.
Doble. O sea, es una bestialidad. Y ya ni contamos los países europeos que rozan, como Francia, yo creo que roza los 50, ¿no?
45 a 60%, correcto.
Bueno, eso es lo que hace también un Estado fuerte.
Es correcto.
Bueno, pues Raúl, vamos a ver qué termina esto y sobre todo cómo se discute, si es que se llega a discutir eso. El presidente llegó haciendo campaña diciendo no voy a subir los impuestos, por lo menos los tres primeros años, ya nunca lo subió, pero pues parece imposible que el gobierno que viene sostenga algo así. Vamos a ver qué pasa. Te agradezco muchísimo, gracias.
Buenas tardes.
Gracias. Está Israel Aldave con nosotros. Tiene algo de última hora. ¿Qué pasó, Israel?
Hola, Denise, muy buenas tardes. Pues la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, retuvo a la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, a debatir sobre salud, seguridad o corrupción. Este miércoles o jueves, que justamente Denise incluye en las precampañas, dijo que a los mexicanos les encantaría este intercambio de ideas. Aquí el reto.
A ver, Claudia, si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sería padrísimo, ¿no?
Pues ahí venís este reto por parte de Xochitl Gálvez, que hasta este momento no tiene.
Bueno, pues no, y además no creo que sea legal. Pero bueno, lo de la legalidad, ¿verdad? Nos han estado mostrando a lo largo de los últimos meses. No creo que sea legal. Si estamos en precampaña, si se supone que es entre al interior de partido o coalición que se está definiendo, ya sabemos que eso es en principio y que en realidad hay una simulación porque hay campañas. Hay campañas desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, en todo caso, un debate en donde tendrían que haber propuestas y demás, pues ya sería completamente una violación total a la ley. Ayer, por cierto, le dimos la información de los tres debates que se están planeando, dónde van a estar y demás. Bueno, por cierto, hay una triste noticia que está dando a conocer la Secretaría de Cultura, Memo.
Sí, Denise. La Secretaría de Cultura lamenta el sensible fallecimiento. Estoy leyendo la publicación que subieron hace unos instantes de José Agustín, narrador, ensayista, guionista de cine, traductor, dramaturgo y periodista mexicano. Fue autor de obras emblemáticas de la literatura de la onda, como La tumba de perfil, Ciudades desiertas, Cerca del fuego y La panza de Teposteco. En 2011 fue reconocido como el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura. Fallece José Agustín Denis a la edad de 79 años.
Bueno, le tendremos un comentario al respecto más adelante. Estaremos platicando, por supuesto, con Adán, un hombre que marcó claramente la literatura, era la literatura de la onda,
de la onda,
si no me equivoco, así le llamaba.
Que fundamentalmente, Denis, ¿no?, su temática era urbana y que tenía como argumento las vicisitudes de los jóvenes.
Bueno, le tendremos esa información un poco más adelante con Adán. Por lo pronto, Andrea Meraz nos tiene información. Adelante, Andrea.
Hola, Denise, buenas tardes. Pues el Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, ordena retirar este video del destape de Jorge Álvarez Máynez como precandidato a la presidencia de la República, video que publicó el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y esto por violar pues algunas normativas electorales. También ordena el INE retirar toda la publicidad del gobernador de Nuevo León, Samuel García, a favor del precandidato Álvarez Máynez, y este espectacular donde aparece la figura de Samuel con la leyenda de clausurado por la vieja política. A solicitud de bajar también los spots donde aparece el electista, la comisión determinó no bajarlos porque ya no están en transmisión. Sin embargo, pues este video publicado en las redes sociales del gobernador el pasado 9 de enero, donde está en su casa junto con su esposa Mariana Rodríguez y Jorge Álvarez Máynez, y donde pues prácticamente se da un cambio de estafeta a la precandidatura del Movimiento Ciudadano, sí tendrá que ser eliminado de todas las cuentas de redes sociales del gobernador, y hace pues este llamado la comisión de quejas a Samuel García a pegarse a la equidad y neutralidad de la contienda y respetar el artículo 134 constitucional, que cuál se refiere, que los servidores públicos no pueden hacer este tipo de actos de ley.
Bueno, pues sí. Estaba yo justo hablando de eso. Vamos a ver cómo va. Fíjate, tienen apenas candidato los de Movimiento Ciudadano. Xóchitl encontró como el discurso y se acaban las precampañas y hay un mes y medio en donde no tendrían que decir nada. ¿Lo van a hacer? No creo. Vamos a ver qué es lo que presenciamos y cuáles son las consecuencias. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Hasta luego. Buena tarde.
Gracias, Magda Guardiola nos tiene información.
Gracias, Denise. La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó este martes que fueron localizados los restos de una cuarta persona en el pozo de carbón El Pinabete, esto en el municipio de Sabinas, en la región carbonífera del estado. El hallazgo ocurre luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara una visita a Sabinas para supervisar los trabajos de rescate que comenzaron también en el 2022. Desde el 27 de diciembre pasado, pues las autoridades ministeriales han informado la localización de personas. Van 3 de 10 personas que quedaron atrapadas el 3 de agosto del 2022 después de este ingreso súbito de agua a este pozo de carbón irregular. Hasta este martes la fiscalía pues estimaba 8 semanas de rescate total todavía faltando para encontrar a los trabajadores, lo que pues alarga más la fecha inicial que se estimaba de este rescate, que pues sería nada más ahora en enero, probablemente mitad de febrero, pero bueno, pues ahora ya se alarga hasta marzo, abril el rescate total. Se sigue trabajando de manera lineal en las galerías, Hasta ahora, bueno, pues únicamente hubo una semana en la que no se logró un rescate. Dice el fiscal general que han encontrado muchos indicios en el lugar, humanos principalmente, pero que hasta ahora, pues de acuerdo con las cuestiones periciales, solamente hay identificadas cuatro personas.
¿Y eso les sorprende? ¿Pensaban que iban a encontrarlos más rápidamente?
Sí, Denise, de hecho...
¿Qué sabes? Dime.
Déjame uh-huh. comentarte que ayer el fiscal general no lo dijo a cuadro, pero sí fuera de entrevista nos dijo que se trataba, que habían encontrado cuatro cráneos y esto, bueno, pues también es extraño porque él habla ya de restos óseos pues muy precisos y al principio se había manejado que eran fragmentos y también ¿no? algunos fragmentos de tejido que habían localizado. Entonces ellos tenían estimado que fuera un rescate pues prácticamente rápido, habían dicho mes y medio, ahora en diciembre que fue cuando comenzaron los trabajos ya de localización en las galerías, a más tardar iba a ser uh-huh. en febrero y ahora bueno pues lo han trasladado todavía
sí, ¿no?
más tiempo. Sin embargo, bueno, pues ellos dicen que van trabajando de manera lineal y que aquí es donde han encontrado todos estos indicios humanos.
Bueno, te agradezco, Magda. Me imagino que esto lo están siguiendo con muchísimo nerviosismo, atención y todos los familiares.
Sí, así es. Principalmente, pues las esposas viudas. Hay un campamento al interior de este pozo de carbón. Ellas entran, salen, no tienen contacto con prensa, no quieren hablar con prensa, las esposas viudas, las familias,
pues sí,
los
uh-huh.
esposos, los hijos, ellos definitivamente ya no tienen acceso a este pozo de carbón, como nunca lo tuvieron, ¿no?, desde el principio, pero bueno, pues también están al pendiente de lo que ocurra.
Muy bien, te agradezco mucho, gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes, me voy con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no hay crisis en el sistema hospitalario ante un incremento de casos de COVID. Reconoció que hay muchas personas con enfermedades respiratorias, pero garantizó que existe la capacidad del sistema de salud para atenderla. Según la Secretaría del Ramo, se observa un aumento de personas contagiadas de COVID a partir del inicio de la temporada invernal. Sin embargo, gracias a la vacunación, la ocupación hospitalaria y las defunciones, dicen, se mantienen en cifras mínimas, aseguran que no hay una situación de alarma.
¿Tenemos cama suficiente? Sí, hay muchas enfermedades respiratorias en estos tiempos, gripas y otro tipo de enfermedades que tienen que ver con el clima, con la temporada. Afortunadamente no hay una situación crítica y se está atendiendo a todos los pacientes y hay espacios en los hospitales para la atención a enfermos.
Y bueno, cuestionado por algunos casos de personas que no han encontrado vacunas para protegerse del COVID, el presidente respondió que es falso que exista carencia. De la misma manera, se pregunta sobre la falta de medicinas en la llamada megafarmacia e incluso la presentación en la mañanera de un testimonio en un audio por parte de un reportero. El presidente rechazó que haya desbasto, acusó que es una campaña de adversarios y medios de comunicación. De hecho, sostuvo que un porcentaje importante de las llamadas que se han recibido son de periodistas que requieren verificar si funciona este mecanismo. Detalló que esta semana habrá un informe al respecto. Mantiene su compromiso de que en marzo habrá el mejor sistema de salud del mundo.
Pues fíjate que yo tengo otra información, tengo otros datos. Sí hay vacunas, yo ya me vacuné con las dos, o sea, la rusa y la cubana. Sí hay suficientes vacunas. En la megafarmacia hay todos los medicamentos. Entonces tú me traes ese fragmento de alguien que dice, no me han abastecido, no me han entregado mi medicamento, pues puede ser, pero es no por una persona, se puede decir, ¿qué está pasando? No sirve la megafarmacia y nos van a estar cuestionando constantemente con esto, ¿no?
Y en otros temas de política.
Oye, perdóname, ¿sí? Sara, ¿me oyes? Es que creo que sí, esta fue la pregunta sobre... fue la, sobre la, la megafarmacia, le pusieron un audio al presidente, el presidente se molestó, pero además cuando le dijo el reportero que por favor le pusiera fecha de cuándo iba a tener la, o sea, cuándo la megafarmacia iba a tener todo, ya como que no se quiso ahí mucho comprometer.
Bueno, es que el reportero Toño Morales le dijo que si para marzo ya la gente podría tener acceso a todas las...
Tenemos que ir a la pausa, Denise.
Y bueno, pues el presidente dijo que no aceptaba que lo emplazaran.
Ah, ya. Déjame hacer una pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresando contigo y lo que pasó esta mañana, me decías que el reportero lo emplazó, bueno, le puso al presidente una fecha, pero bueno, el presidente dijo no aceptó que fuera para marzo. En todo caso, es cierto que hay una serie de periodistas que han hablado a la farmacia, a la superfarmacia o ultrafarmacia, ya no sé cómo se llama, y no han encontrado o no les han dicho, les han dicho que no tienen lo que están pidiendo.
Así es, Denise. Yo entiendo que el reportero le decía el de marzo porque es la fecha en que el presidente López Obrador ha dicho que estará listo el sistema de salud. Entonces, por eso él le dice que si en marzo pues ya la gente podría contar con los medicamentos, en particular le habló también de los medicamentos psiquiátricos donde ha habido problemas. Sin embargo, bueno, pues el presidente dijo que no aceptaba que lo emplazaran, ya un tanto molesto. Y bueno, pues la gente podía expresarse por sí sola y que no necesitaba de alguien que los defendiera. Bueno, pues dice que esta semana, el viernes, van a dar un informe justamente de la megafarmacia porque se ha malentendido el funcionamiento. Él sostiene que no es de ahí de donde sale el abasto a las clínicas, sino que en caso de que falte un medicamento, ahí se solicita. Dijo que por parte del médico, pero en realidad lo que se hace es por parte de la gente con sus recetas. Y posteriormente, si en determinado tiempo no encuentran ese medicamento en una farmacia cercana, entonces pasan 3 días para que desde la megafarmacia se envíen.
Ya, pues sí va a ser interesante que lo expliquen, porque si hay tantos lugares donde no están los medicamentos, pues va a ser interesante cómo es, o sea, no es quien abastece a los lugares de medicinas, es un lugar en caso de que no se encuentre la medicina. Va a ser todo un reto. Pero bueno, te agradezco. Gracias, Sara.
Hasta luego, Denise. Buenas tardes.
Bueno, y hace unos momentos hablábamos con Raúl Feliz sobre el tema de la recaudación y cómo había aumentado y cómo efectivamente pues ciertos grupos que aparentemente el SAT no les cobraba y parecía a propósito que no les cobraba impuestos, han estado pagando. En fin, pues justo sobre ese tema he estado escribiendo Viridiana Ríos. Ella está hablando, ha estado escribiendo una serie que está en curso sobre cómo separar el poder político del económico. Fue lo que propuso el presidente, uno de los elementos centrales. Obviamente también estaba en el tema de la recaudación, pero cuenta Cuéntanos, Viridiana, ¿qué has visto?
¿Qué tal, Denise? Bueno, lo que inspira mi serie es el hecho de que no es secreto de nadie, que en México la gente con dinero logra modificar las leyes a modo y logra beneficiarse con regulaciones pues que les ponen en bandeja de plata. Lo que hago en esta serie es preguntarme cómo se logra y tratar de responderlo en distintos ámbitos. Por eso esta serie van a ser 5 notas, pero hasta ahorita solamente se han publicado 2 en Milenio. La primera nota es sobre el cabildeo, y es que tenemos un problema bastante concreto, sobre todo en las cámaras, me refiero particularmente a senadores y diputados, sobre todo a nivel federal, en donde empresarios y otros grupos de influencia pues continúan teniendo pues capacidad de hablar directamente con los legisladores a fin de cambiar las leyes a modo, imponer sus propias formas de ver la legislación e incluso a veces influir en quién se selecciona como parte de las mesas directivas. Uh-huh. Esta forma de cabildeo, pues que técnicamente está regulada.
¿Y no es la misma que hay en otros países, Viri? ¿No es lo mismo que ocurre en otros? O sea, porque creo que el cabildeo es una cosa mundial, ¿no?
Sí, lo que no es una cosa mundial es que esté tan mal regulado. Creo que México sí tiene una particularidad en donde, pues no solamente la ley que regula esta actividad es muy escueta. Por ejemplo, en México tú no puedes saber cuando un senador o un diputado tuvo una reunión en privado con alguien. Eso es algo que pues es conocido en otros países. En otros países cualquier persona que se reúna con una autoridad tiene que reportarlo y también se reporta más o menos el tema que se abordó.
A ver, déjame, perdóname, Viri, voy a hacer una pausa y regresamos con esto. Estamos platicando con Viridiana Ríos sobre este tema y vamos a platicar con ella en varias ocasiones, pero bueno, vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Atando cabos. Creo que es muy importante, Viri, lo que dices sobre la transparencia de las relaciones, efectivamente, y te diría yo que no solo de legisladores, sino de los poderes públicos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién o no accede a Palacio Nacional y tiene reuniones con el presidente? También tendría que ser público.
100% público. No solo eso, la escueta.
La Suprema Corte.
Que tenemos, correcto. Que, por cierto, ese es un gran tema, Denise, qué bueno que lo traes a la mesa. Todas estas pues argumentos de oído, como le llaman ocasionalmente los abogados, en donde pues ciertos despachos y ciertas personas tienen cierta cercanía con jueces, con magistrados, y acercan a sus clientes para que presenten sus casos. Bueno, obviamente eso cuesta dinero y eso pues cambia el terreno de juego para la mayor parte de los mexicanos que no podrían hacerse de un servicio de esa naturaleza.
Es que fíjate, lo dices y me parece muy importante, el cabildeo frente a los legisladores, de acuerdo, pero ¿quién manda realmente las iniciativas? ¿Dónde se cocinaría esta cercanía? Puede que sea ahí también, pero y en los detalles y en las comisiones especializadas y las modificaciones que le hacen. Pero yo creo que el gran cabildeo en México se ha hecho siempre con el presidente de la República y con el gobierno, secretario de Hacienda, etcétera. Y ahí, dime tú la opacidad, no tenemos ni idea, ni idea. Yo me acuerdo haber preguntado quién había entrado a Los Pinos a hablar con Vicente Fox previo a la toma del Chiquihuite. O sea, estoy hablando de la prehistoria, pero no importa. Previo a la toma del Chiquihuite, donde se toma Salinas esto, sabíamos que Salinas había ido a hablar con Vicente Fox. ¿Tú crees que acababa de ingresar el Instituto Nacional de Transparencia, información, y pedí que me dijeran quiénes habían entrado ese fin de semana a Los Pinos y nunca me contestaron porque me dijeron que no tenían ese registro? Pues claro que lo tienen, pero era revelar esas relaciones de poder. Entonces, claro que me parece muy importante lo que estás diciendo, pero olvídate del Congreso nada más, en todas partes.
Bueno, en el Congreso es el único lugar en donde está semirregulado, porque como tú bien dices, no hay manera de saber, pues no solamente deja tú a nivel federal, a nivel estatal, donde también
hay regulaciones
muy importantes, concesiones de agua, usos de suelo.
Totalmente, transparentar esa relación.
Correcto. Ahora, no es el único lugar en donde se cocina esta relación entre el poder económico y el poder político. Otro, en una segunda nota que publico en Milenio, es sobre el financiamiento de las campañas, Denise. Y cómo, pues, todos los partidos políticos, sin excepción, reciben dinero privado ilegal para financiar sus campañas políticas. Uh-huh. Y al recibirlo, pues, se comprometen a ayudar a sus financiadores de formas que no son desconocidas. Y que pues se prestan a contratos y regulaciones a modo.
Y fíjate, en Estados Unidos te presentan la lista de los donantes. En general lo que hacen las grandes empresas es que donan, o bueno, antes donaban a todos o a los dos candidatos y demás. Esto ha cambiado, por cierto, entre más se ha polarizado Estados Unidos, esto ha cambiado. Pero en fin, es una transparencia que estamos nosotros, nunca hemos conseguido saber quién dona. Sabemos que hay mucho manejo de efectivo en las campañas, sabemos que hay mucho manejo de recursos públicos cuando se puede, la operación Zafiro, que sabemos que se hizo en el PRI, en el gobierno, que consistía en que los estados priistas pedían dinero a la federación, la Secretaría de Hacienda se los entregaba
y la, a su vez los gobiernos, que es que se le entregaban a las secretarías para hacer temas de educación, de lo que sea, pero en realidad utilizaban una red de empresas fantasma que a su vez se lo regresaban al partido para campañas. Había, esa es la operación Zafiro. Pero, en fin, lo que quiero decirte, y que, bueno, los amigos de Fox, tenemos también el tema del Pemex Gate, en fin, tenemos muchísimos casos. En el caso de la Ciudad de México, todos recordaremos en la época de Rosario Robles, cuando recibía esos dineros, ella era la dirigente del PRD y recibían el dinero, nada más el que quedó grabado en imagen, era para las campañas políticas de los diferentes precandidatos del PRD. En fin, lo que quiero decir es que tenemos algunas probaditas, nunca se ha logrado mucho con eso.
En mi opinión, Denise, más allá de solamente transparencia, me parece que sí debemos tratar de convertir al INE, esa es una de las propuestas que hago en este artículo, en lo que yo llamo un pagador único, es decir, hacer que todos los gastos de campaña, todo absolutamente sea pagado de manera directa por el INE y no eso sea sí pagado sería. Por los partidos políticos. Claro. El partido te dice en qué gastar, te dice cuánto gastar, etcétera. O sea, el partido, digamos, maneja sus recursos, pero no paga. En la medida en la cual nosotros pues podamos tener un mecanismo así, que se percibe un poco draconiano, pero bueno, viendo el tamaño del problema parece necesario, pues nosotros podríamos identificar perfectamente casi que en tiempo real cuando alguien está
¿dónde está el dinero?
Dinero de manera ilegal, claro.
Pero entonces es excluir cualquier dinero de ciudadanos en las campañas, es lo que propones, o que el dinero se entregue al INE y el INE sea un gran administrador.
El dinero siguiendo los cánones legales actuales, es decir, que sí se permite una parte de financiamiento.
Ya, pero se entrega al INE.
Se entrega al INE y el INE es como tu tarjeta de débito. El INE paga. Ahora, por supuesto que se van a encontrar otras formas de hacer trampa, pero el tema es que no puede ser que continuemos teniendo lo que tenemos.
Tienes razón.
Un sistema de fiscalización insuficiente, incapaz, bien intencionado, pero que no ha logrado reducir pues estos problemas que vemos por décadas.
Sí, y que además hacen unas campañas carísimas, dinero público que se desvía, dinero privado que no tenemos idea a cambio de qué. Estoy de acuerdo. Pues te agradezco mucho, Viri. Vamos a seguir platicando de esto, si te parece.
Claro que sí, me dará mucho gusto, Denise.
Gracias, te mando un abrazo.
Hasta luego.
Gracias.
Igualmente.
Y bueno, nos vamos con otras cosas. Me impresionó muchísimo y el texto de Héctor de Mauleón está con nosotros, periodista, escritor, amigo de este espacio. Y pues básicamente habló de Morelos, un estado que yo diría son de esos estados que hemos perdido para la legalidad y no de ahorita, de hace mucho tiempo, de varios sexenios, diría yo, allá en Morelos. Pero tú, Héctor, lo que narras es un caso particular que revela la relación del narco y de las organizaciones criminales con la política.
Así es, querida Denise, buenas tardes. Pues sí, es todo lo que gira alrededor de una poderosa figura política del estado de Morelos, el senador Ángel García Yáñez. Simplemente haciendo un recorrido por todo lo que lo ha rodeado, en todo lo que se ha visto involucrado, pues se hace como una especie de radiografía del estado en el que se encuentran las cosas en el estado de Morelos. Es una figura que está ligada a una mujer operadora del cártel de Guerreros Unidos en su alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación, que fue detenida en 2021 por la Marina en Huastepec, una persona que fue presentada como la jefa, y que era una especie de pubirrelacionista, que una especie de nexo entre cabecillas de los grupos criminales y políticos del estado. En reportes de inteligencia aparece reuniones que tuvieron estos dos personajes con algunos de los jefes que tienen a Morelos o que llevaron a Morelos a una de sus peores crisis de seguridad en la historia, gente que había ordenado por lo menos el asesinato de 30 personas y los había mandado meter a fosas, o los mismos personajes que aparecieron retratados con el gobernador Cuauhtémoc Blanco en aquella fotografía célebre que causó escándalo porque estaban
en una iglesia, objetivos, ¿no?
Tres objetivos prioritarios de Morelos, amigablemente departiendo con el gobernador, y es un persona que se señala que incluso pudo haber sido él quien filtró, él tiene un conflicto con el gobernador, el gobernador dijo que lo acusó de haber sido él quien filtró la fotografía, porque así apareció en unas narcomantas. Es un nombre que aparece continuamente en narcomantas que son abandonadas en distintos lugares de Morelos. Es un personaje que se ha visto involucrado en mil asuntos que tienen que ver con la inseguridad de Morelos, y sin embargo pues sigue avanzando, por decir, un poco por el fuero, por su poder político, controla la zona oriente. Dicen que decidió y favoreció las candidaturas de quienes hoy son presidentes municipales en esa zona del estado de Morelos, y pues hoy amparado, cobijado por el frente opositor, se registra para ser nuevamente senador por los siguientes 6 años. Es un caso de en un estado donde muchas cosas están podridas. Y donde hemos visto pues situaciones lamentables, violentas y pues muy muy preocupantes.
Pero además, fíjate, Héctor, que recuerdo señalamientos en su momento del que era secretario de Seguridad del gobierno de Graco, que decía que le costaba mucho trabajo porque entre que había presidentes municipales coludidos completamente, familiares, por ejemplo, de taqueadores de Santiago Massari, líder de Los Rojos.
Así es.
Que uno de los municipios ahí de la zona limítrofe con Guerrero, gobernado por su tío, después, y además orgullosamente su tío, después había otros casos en donde había legisladores con los cuales te las tenías que ver, pero los legisladores totalmente coludidos también. Es decir, ¿cómo puedes gobernar eso? Es decir, ya esta relación tan simbiótica, digamos, porque hablamos de otros estados que están más lejos, pero en el caso de Morelos lleva muchísimo tiempo esta relación tan cercana entre partidos políticos, crimen organizado. Quizá incluso nos falta más información porque es peligrosísimo hacer declaraciones para los periodistas que viven allá.
Sí, no sé si recuerdas, platicamos hace unos meses de cómo un grupo de legisladores vinieron a
tenemos que ir a una pausa,
Denise. Intentaron hablar con el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto.
Tenemos que ir a la pausa, Denise.
Tengo que ir a una pausa, Héctor, perdóname.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Héctor, perdóname, me cayó el corte comercial, pero bueno, ibas a terminar tu comentario.
Sí, Denise, solamente te decía que pues me parece que un ejemplo de lo que pasa es la declaración que hace uno de los diputados de Morelos, que estuvo presente en el momento en el que se tomó esa fotografía famosa del gobernador con los tres jefes criminales, y que ya reveló que fue una reunión para ver cuánto iban a pagar los presidentes municipales para que no lo molestaran, y de cuál iba a ser el acuerdo entre los líderes criminales y los cabecillas políticos. Entonces, pues creo que está todo dicho de lo que está pasando en Morelos. Lo que es increíble es que a pesar del cúmulo de cosas y de evidencias, pues no pasa absolutamente nada.
Sí, como tampoco en Guerrero, donde también tenemos esas imágenes tan comprometedoras de la alcaldesa de Chilpancingo, y tampoco pasa nada, básicamente. Te agradezco muchísimo, como siempre, Héctor. Te mando un abrazo, gracias. Bueno, nos vamos a ir con otras cosas. Memo, ¿tienes algo?
Sí, Denise, fue seleccionado ya el jurado en este otro juicio contra Trump, en el caso de esta mujer, Jean Carroll, quien lo acusó de agresión sexual en 2019. Este jurado ya fue seleccionado, y hace unos minutos Donald Trump ya salió de este Tribunal Federal en Manhattan y está en camino a un evento en New Hampshire, donde, hay que decirlo, la próxima semana habrá primarias como las que sucedieron ayer en Iowa.
Bueno, por cierto, le vamos a hablar de ese tema. Es que la ventaja, Memo, ¿qué tal?
Es abrumadora.
Es abrumadora, o sea, ya realmente se tendrían que estar haciendo a la idea en Estados Unidos y en el mundo, nos tenemos que estar haciendo a la idea, ojalá no, pero bueno, lo vamos a hablar ahora en unos momentos más con Rafael Fernández de Castro, pero por lo pronto me voy con Mauricio Meshulam, que nos tiene información sobre el conflicto de Israel-Hamas, un poco eclipsado, creo, a nivel mundial por otros temas, y sin embargo, todo el tiempo ocurriendo cosas respecto a ese tema y sobre ese caso. Ayer nuevamente declaraciones de Benjamín Netanyahu diciendo que podía durar todavía meses, pero que ya había terminado el periodo de invasivo. No sé si eso signifique que se van a retirar del territorio. En fin, Mauricio, ¿cómo lo ves?
Hola, Denise, un gusto saludar a la audiencia. Mira, hay que hacer aquí el análisis. Netanyahu tiene que, por un lado, cumplir con lo que ha venido acordando con Estados Unidos, que claramente tiene que ver con el desescalamiento de las operaciones sin que eso signifique que estas terminen. Estamos hablando de una fase de menor intensidad, pero sí continuada, prolongada, mediante la cual Israel va a seguir intentando buscar el objetivo de terminar con Hamas. De que lo logre o no lo logre, eso es otra cosa, pero sí en un desescalamiento, y esto implica la desmovilización de tropas. Israel anuncia que está retirando ya una división completa, muy probablemente termine retirando más y más tropas cada vez, y continuar el combate a nivel más tipo brigada, tipo batallones, en otro tipo de operaciones. Esto iremos viendo más adelante. Por otro lado, Netanyahu tiene la presión de su gobierno, de su gabinete, ministros de extrema derecha que le amenazan en el sentido de que si verdaderamente deja de llevar a cabo los objetivos que ha anunciado, estos ministros se saldrán de su gobierno, lo que implicaría su colapso, implicaría elecciones y muy probablemente Netanyahu ya no saldría electo. Además, en Israel sigue habiendo todavía un respaldo enorme para la continuación de la guerra. Entonces, en este sentido, lo que vemos es cómo, por un lado, Netanyahu tiene que cumplir con lo acordado con Estados Unidos, por otro lado, tiene que ir mandando los mensajes de que las operaciones continuarán, y sí van a continuar, pero van a continuar en un nivel probablemente menos intenso, al mismo tiempo negociando más ayuda humanitaria, al mismo tiempo intentando ahora sí de manera más seria llegar a un acuerdo para la liberación de los rehenes que siguen en posesión de Hamas, lo que va a implicar muy probablemente la liberación de una gran cantidad de presos palestinos, o sea, una serie de acuerdos pensando ya también incluso cualquier cosa que esto sea, pero pensando incluso en el día de después, lo que se ha llegado a llamar el día de después, es decir, qué va a pasar con Gaza, cómo se ve un gobierno posterior, si efectivamente estamos hablando de una autoridad nacional palestina renovada, como lo ha dicho Estados Unidos, o estamos hablando de una autoridad civil, así lo ha dicho Israel, o la intervención de países terceros, como pueden ser países árabes. De todo esto estamos hablando, o sea, sí están ocurriendo cambios.
Todo eso está ocurriendo en este momento, todas esas conversaciones se están llevando a cabo.
Todas se están llevando a cabo en este mismo instante. Además, te diría yo, se va Blinken a Davos y empieza a conversar con el primer ministro de Qatar en Davos ahora mismo sobre estos mismos temas. O sea, está todo continuado. Y claro que en Estados Unidos están también las campañas y por supuesto que el tema de Hamas, el tema de Gaza, el tema de los ataques estadounidenses en contra de los Houthis, todo esto pues está permeando las campañas y muy probablemente vamos a ver campañas muy involucradas. Interesante que el tema de política exterior se convirtió en uno de los temas relevantes para el electorado estadounidense a partir justamente pues de los conflictos de Ucrania y de este conflicto del Medio Oriente que tiene tantas aristas, ¿no? Tantos temas, porque sí está involucrando a Estados Unidos. O sea, finalmente Estados Unidos está teniendo que atacar a los Houthis en Yemen en este mismo instante y se está teniendo que defender también de las milicias proiraníes en Irak, y esto representa un tema de hasta qué punto Estados Unidos está o no está dispuesto a involucrarse en un conflicto más prolongado. Pero aquí el tema es muy interesante, lo dijo Qatar y lo dijo el propio secretario general de Hezbollah el fin de semana. todo está ligado con Gaza, todo está ligado con el conflicto Israel-Hamás. Si quiere Estados Unidos verdaderamente reducir los ataques de los hutis en el Mar Rojo, entonces se tiene que llegar a un acuerdo para parar las hostilidades israelíes en Gaza. Esto es lo que están diciendo y muy probablemente va por ahí.
Bueno, Ucrania, ¿podemos decir algo? Está, sé que en Davos se está hablando de eso.
Se está hablando, por supuesto, Ucrania. Yo creo que el tema central tiene que ver con la idea de un cambio de estrategia que está pidiendo Estados Unidos a Ucrania para posicionarse más de manera defensiva frente a lo que ellos ven como un fortalecimiento de Rusia ante la panorámica general por varios factores. El primero es que la contraofensiva ucraniana no tuvo el éxito esperado y Rusia, esto empodera de alguna forma a Rusia, y Rusia está viendo no solamente hacia sostener sus posiciones, sino hacia avanzar posiciones. Número dos, el descenso en el respaldo de Ucrania, no solamente diría yo en Estados Unidos, sino también en sociedades occidentales. Y esto va a convertirse eventualmente en un tema. Estados Unidos no está pudiendo negociar la aportación de la ayuda que Ucrania necesita para continuar adelante con su combate. Y luego, pues tienes el tema electoral también en Estados Unidos. Digo, finalmente, casi ya sabemos que Trump va a ser el candidato republicano, algo que otra cosa pase, pues entonces la confrontación entre Trump y Biden va a tener como uno de los temas, sin duda, este apoyo que Estados Unidos ha venido ofreciendo a Ucrania a lo largo del tiempo. Entonces, al final del camino, a lo que se enfrenta Zelensky, a lo que se enfrenta Ucrania, es a la eventual necesidad de también empezar a digerir la posibilidad de una negociación, de alguna negociación que implique una concesión territorial. Y esto es lo que hay sobre la mesa. Estados Unidos está presionando a Ucrania para que sostenga sus posiciones actuales, para que el día de mañana, cuando tenga que negociar, lo haga desde una posición de mayor fuerza, no de una mayor debilidad, si es que ahora resulta que Ucrania va a empezar a perder más y más territorio, si es que pues efectivamente sus tropas se encuentran agotadas, se encuentran exhaustas, no está contando con los recursos suficientes para continuar adelante en sus ofensivas, y esto presenta un panorama muy complicado. Además de que, claro, el tema ucraniano se encuentra muy abajo en los medios. Si tú misma decías que el tema de Medio Oriente ya está empezando a ser ocluido por otros temas, imagínate el tema de Ucrania.
Sí. Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio.
Gracias, Denise. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Hasta pronto.
Bueno, y pues escuchábamos a Mauricio decir que ya era una cuestión, un hecho, pero pues imagínense esto, en el último, en esta elección de Iowa, la primera de los de las primarias, el caucus, como nos lo explicó ayer, el expresidente Donald Trump obtuvo una amplia ventaja en las elecciones, pero esto es una locura. Enrique Acevedo está con nosotros. Enrique, tú me lo decías, esto podía ser devastador. Si Trump tenía una ventaja devastadora, o bueno, y así, de este tamaño, con Ron DeSantis con 21 y en tercero Nikki Haley, pues no parece que haya un candidato republicano que ni siquiera le pueda hacer una precampaña a Trump.
Un poco de sombra, Denise. Y Iowa es importante porque de alguna forma establece el tono de lo que viene en las primarias: New Hampshire, Carolina del Sur, el proceso que se seguirá en los 50 estados de la Unión, en el caso de los republicanos, y también para los demócratas, que ya tienen a su candidato. Normalmente el presidente en funciones no tiene ningún tipo de adversario dentro del partido en el proceso de primarias, pero lo que se esperaba anoche es que una vez que el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, suspendió su campaña, los votantes de Christie, que son más moderados, que son más anti-Trump, pues se inclinaran hacia Nikki Haley, y esto le permitiera a Nikki Haley, la ex embajadora o representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, pues presentarse como una alternativa moderada, republicana de cepa, ¿no? Moderada en el contexto de los republicanos de ahora, ¿no? Porque está en favor de bombardear a México y todas las locuras que hemos escuchado de los republicanos.
Sí, eso es ahora de moderado. Moderado. Pero la verdad es que no.
¿Sí?
No resultó.
No. pues al menos no en esta contienda, y eso le quita mucha inercia hacia New Hampshire,
a ver,
que ya viene.
Déjame una pausa, claro. Y me dices lo que sigue. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Atando cabos, Enrique se ve con nosotros comentando las primarias allá en Estados Unidos. Enrique, una vez que vimos este resultado, ¿qué sigue?
Pues lo que sigue es esperar a que se confirme la nominación de Donald Trump, lo que parece simplemente un tema de tiempo, porque ante la falta de una pista de despegue para su rival más importante hacia la nominación, para Nikki Haley, es decir, no logró el segundo lugar que se esperaba en Iowa, probablemente la ventaja de Trump en New Hampshire pues sea considerable, y aunque gane Carolina del Sur, donde fue gobernadora, pues ya para entonces estará pues remando contracorriente, si es que no lo está ya. Entonces, esperar a que Trump simplemente sea nominado. Lo interesante es que hoy Trump está en Nueva York en una corte, ¿no? Entonces, un día está en las primarias de Iowa, al día siguiente se presenta en corte, y así irá avanzando este proceso pues muy especial en Estados Unidos. A mí lo que me parece interesantísimo de lo de ayer, Denise, es que confirma que para el sector que se moviliza del Partido Republicano, el que sale a votar, el que apoya a Trump, pues ya sabemos que ni lo del enero 6, ni lo que ha seguido desde entonces, ni el proceso, los 91 procesos legales que enfrenta Trump, les importa. O sea, y si les importa, no les importa tanto como elegir a Donald Trump. O sea, y ojalá y esto fuera de alguna forma una especie de llamada de atención para quienes siguen pensando que Donald Trump no es un síntoma de un problema mayor. El problema mayor es esa población, esos millones y millones y millones de estadounidenses a los que no les importa todo lo que ha pasado y siguen apoyando a Donald Trump.
Pues sí, y entonces más bien ya uno no se pregunta si hay un problema, sino más bien si Estados Unidos ya es otro y punto. Y está ahí una población enorme que está dispuesta a esto. Pues sí, esa es la verdad, porque es que si no lo vemos como un problema, y más bien hay que voltear y decir, bueno, entonces Estados Unidos, a esto condujo algo en Estados Unidos, y podremos platicar mucho tiempo sobre qué fue lo que condujo a que un país entero le importara ya cero, que es la verdad, que le importaran muchísimas cosas cero ya, la democracia, el ataque al Capitolio, ya no les importa. Un grupo muy importante es un grupo que se ha vuelto así. Pero bueno, gracias, Enrique.
Gracias, Denise, un abrazo.
Gracias. Y tengo a Enrique Perret, internacionalista, director de la US Mexican Foundation, está en Davos, Suiza. Y con un tema, y le agradezco mucho que me haya tomado la llamada, porque hemos hablado aquí mucho sobre el tema de la inteligencia artificial aplicado justamente a los procesos electorales y la preocupación que esto se tiene. Y entiendo, Enrique, que se ha tratado de este tema ya en Davos, ahora que está el mundo tecnológico, económico y demás reunido allá. Gracias por tomarme la llamada.
Al contrario, Denise, gracias por el espacio. Brincas de un Enrique, mi tocayo Acevedo, y a mí. Enrique debería estar por acá, pero bueno, sucedieron otros temas en Latinoamérica que se nos tuvo que quedar por allá. Pero mira, Denise, el foro este año se llama Rebuilding Trust, ¿no? Reconstruyendo la confianza. Y tiene mucho que ver porque el año pasado el foro se enfocó mucho en el tema de las crisis geopolíticas, la guerra, principalmente, que hoy hay más guerras que las que había el año pasado, desgraciadamente. Pero en esa reconstrucción de confianza hay muchas facetas. Está la parte evidentemente geopolítica de la guerra, pero está también el uso de esta tecnología para bien y para mal, y hay mucha incertidumbre, mucha desconfianza del uso de datos, del uso, me parece que el tema de fake news está en casi todos los reportes. Hemos visto, Denise, reportes de Eurasia Group, de Accenture, de McKinsey, del propio Foro Económico Mundial, de quien me digas, y el principal riesgo es un tema del mal uso de la información, a lo que pues ya cotidianamente llamamos fake news. Y con un boost de la tecnología actual, del AI, de la inteligencia artificial, esto puede ser pues catastrófico para algunas comunidades, ¿no? Entonces, este año hay cuatro pilares temáticos. Uno de esos pilares es la inteligencia artificial, pero comentaba hace poquito ahorita con un senador justo de Estados Unidos que está por acá, y le decía, es que cuando hablamos de economía terminamos hablando de AI, cuando hablamos de guerra terminamos hablando de AI, cuando hablamos de relocalización de cadenas de suministro terminamos hablando de AI. Casi parece que todos los caminos nos llevan a esta inteligencia artificial. Hoy el CEO de IBM, de la empresa IBM, en un panel decía, imagínense la velocidad que tuvo el Internet en la penetración del mundo. Bueno, el AI va a una velocidad 10 veces esa penetración que tuvo el Internet. Entonces, pues es un poco, Denise, abróchense los cinturones, entren al mundo de AI, porque si no, pues un poco es
pues sí, pero ¿y cómo le entramos, no?
O morir, sí. ¿No?
No, mira, pues sí, a ver. Y también el tema, entrarle, y también el tema de irregular y proteger y con sea, la democracia. Ayer veía yo lo que se estaba diciendo allá y era una enorme preocupación sobre la utilización en campañas de la inteligencia artificial.
Por supuesto, Denise. Y mira, la inteligencia artificial, como el Internet y como otras tecnologías, pues lo puedes ver desde muchas facetas, desde la faceta política electoral, desde la faceta de defensa. Había un senador de los Estados Unidos de South Dakota, del Dakota del Sur. Él está en el Comité de Inteligencia y pues casi todo tiene que ver con el uso de inteligencia artificial en armamento, en bases militares, etcétera. Luego tienes la parte del consumidor, Denise, ¿no? Del retail, que a lo mejor es la parte más útil. Luego tienes la parte de salud, que es donde me parece que todos coinciden en que el uso de inteligencia artificial en salud, en dispositivos médicos, va a ser brutal. Muy benéfica. Y cuando veamos historias, Denise, de personas que se han salvado la vida, de que se han curado de ciertas enfermedades gracias a la información extraída a partir de AI, a lo mejor como consumidor vamos a empezar a ver otro resultado. Recordemos cuando estaba Internet en los 80s, casi todo el uso era negativo de trata de personas, de corrupción, etcétera. Y luego el uso de Internet se fue migrando hacia cosas, vaya, increíbles para la humanidad y que han solucionado muchos temas. Entonces, pero otra vez, tenemos que solucionar. ¿Cómo entrarle, Denise? No hay otra forma de entrarle más que con educación, Denise. Si no empezamos a preparar a las nuevas generaciones con educación y con los skills necesarios. Mira, Denise, en ese panel que te digo, estaba el ministro de Inteligencia Artificial y Tecnología de Emiratos Árabes. Tienen un ministerio desde el 2017 enfocado en inteligencia artificial. Yo pregunto en México, ¿cuál es el comparativo?
Bueno, interesante. Te agradezco. Eres un optimista en todo caso sobre el tema. Que bueno, ayer hablábamos también con Toño Lascano y nos decía lo mismo. Lo veía con gran optimismo. Te agradezco muchísimo, Enrique. De verdad, gracias por tomarme la llamada desde allá.
Un abrazo, Denise.
Gracias, gracias. Enrique Perré, internacionalista, director de la US Mexican Foundation desde Davos, Suiza. Y nos vamos con otras cosas porque está Dan Ramírez con nosotros. No es miércoles, pero hoy nos enteramos del fallecimiento de José Agustín. Adán.
Hola, Denise. Pues sí, tenemos esta triste noticia. Ya habíamos sabido que estaba enfermo José Agustín.
Sí.
Y hoy pues nos enteramos que muere. Un gran, gran escritor. Le mando muchos abrazos a su familia. Y hay que decir, Denise, que es un autor fundamental, José Agustín, no solo por haber sido tan leído, por ser parte de la historia de la literatura mexicana de la segunda parte del siglo XX, sino porque sin José Agustín no habría muchísimas escritoras y escritores que hay hoy en día. Creo que José Agustín desempolvó en muchos sentidos la literatura, le quitó un grado bastante de elitista que tenía una gran literatura mexicana, y él hizo que mucha gente quisiera escribir. Creo que pocos autores tienen ese talento de ser, tú lees una novela de José Agustín de perfil, La Tumba, y te dan ganas de escribir, quieres ser una persona que ves al alcance de tu mano esto, a partir de su conquista de la cotidianidad, de la juventud, donde ser joven, a diferencia de muchas creencias que había en los 60s, que era malo y que tenías que crecer, José Agustín pudo ser un autor muy joven, que además luego de su formación fue muy importante, ¿no? Tiene libros como La Contracultura en México, y para quien se quiera acercar a qué fue su vida, está El Rock de la Cárcel, en donde cuenta incluso que estuvo en la cárcel de Lecumberri. Pues bueno, se va un gran escritor mexicano que plasmó los pequeños grupos que había marginales en los años 60, 70 y 80, y que dio voz a muchas voces que no existían, y que además deja muchas y muchos herederos. Pues descanse en paz este gran autor de novelas como Ciudades Desiertas, La Tumba y mi favorita, Se Está Haciendo Tarde.
Bueno, pues ahí está, como dices, no solamente alguien que cambió, sino que además le hizo ese giro. Fue en los 70s, ¿no? Cuando impacta mucho con este tema de la literatura de la onda, ¿se llamaba?
Sí, exacto, fue en los 70s. Esto es a partir de Margot Glantz, que escribió un texto que uno es La Escritura, que ya está Salvador Elizondo y el Grupo del Lago, y está La Escritura de la Onda, un tanto no muy bueno para ellos, pero luego se les quedó y estaba Gustavo Sáenz y René Avilés Favila, y claro, sí, en los 70s, a partir de ahí. Lo que pasa es que él empezó a escribir desde muy, muy joven, nació en el 44, José Agustín, y ya a los 20 años había escrito de perfil. Entonces, fue un autor muy precoz, y 70s, 80s, pero sí fue justo a inicios de los 70s, Denise.
Muy bien, gracias, Phil. Mañana platicamos de otras cosas. Gracias y nos vamos con David.
Deportes con David Faitelson.
Bien, Denise, ya tenemos listas las rondas divisionales de la NFL. Ayer se completaron los partidos. El equipo de los Acereros de Pittsburgh quedó fuera frente a los Bills de Buffalo. Finalmente se pudo jugar el partido después de los temas que tienen que ver con el clima, la nieve, una buena actuación, una sólida actuación, diría yo, de Josh Allen, en el mariscal de campo, que lanzó para 203 yardas, tuvo 3 touchdowns, así que los Bills avanzan y se quedó fuera Pittsburgh. Yo diría que Pittsburgh pues es el segundo, debe ser el segundo equipo más popular en el país, en nuestro país, de la
después
NFL,
de Dallas. Después de los, sí.
Después de los Vaqueros de Dallas, ¿no? Por todo lo que significaron aquella, pues, década de los 80s, la hegemonía, la famosa cortina de acero, Terry Bradshaw, en fin. Los Bucaneros de Tampa Bay por la noche eliminaron las Águilas de Filadelfia, un Filadelfia que tuvo una temporada de 11 ganados, 7 perdidos.
Sí, qué locura.
Y mucha inconsistencia en la parte final de la temporada. Se cayó el equipo de
Filadelfia. Bueno, perdieron todo al final.
De acuerdo, los Bucaneros lo aprovecharon muy bien. Gran trabajo de Baker Mayfield, el quarterback. Lanzó para 337 yardas. Así que el equipo de Tampa Bay está ya en ronda divisional rumbo al Super Bowl. Y vamos a tener un fin de semana espectacular, Denise. Los Ravens, los Cuervos de Baltimore, enfrentando a los Tejanos de Houston. El equipo es el sábado por la tarde, el mismo sábado por la noche, los 49 de San Francisco reciben en Santa Clara al conjunto de los Packers, que vienen de eliminar a los Vaqueros de Dallas. Un buen partido también. El equipo de los Empacadores de Green Bay juega bajo esa idea de que tiene mucho que ganar y nada que perder. El domingo, los sorprendentes Leones de Detroit, que han tardado 31 años en ganar un partido de playoff, enfrentando a los Bucaneros de Tampa Bay. Va a ser un buen juego en Michigan. Y cerramos el domingo por la noche con los Bills ahí en su congeladora, enfrentando a los Jefes de Kansas City, que a mí me parece, Denise,
partidazo, ¿eh?
Pues el partido más interesante, ¿no?
Sí.
Realmente es un partido donde, si bien
y además,
la condición de local de los Bills puede ayudar, es un juego realmente de pronóstico reservado, ¿no? Así que creo que tendremos una...
¿Cómo se decide por qué cierre es en casa de los Bills de Buffalo si tuvieron una temporada con menos ganados?
Por la posición, ¿no? Por la posición de Mitch. A ver, los Bills tuvieron 12 ganados, 6 perdidos, y los Chiefs tuvieron 12 ganados, 6 perdidos. Mm. Yo creo que hay un criterio de desempate ahí que finalmente le da a los Bills la posibilidad de ser final. Tuvieron el mismo récord en la temporada. 12 ganados, 6 perdidos.
Entonces, debe haber alguien otra cosa. Ok. Pero bueno, va a ser un gran... Acuerdo. Y además esos dos quarterbacks pues tienen una gran rivalidad, va a ser un gran partido.
De acuerdo. Renata Zarazúa, la tenista mexicana, ayer por la tarde seguíamos el partido, había ganado el primer set sobre la italiana Martina Trevisan, esto en el Australian Open, el primer Grand Slam del año. Había ganado el primer set 6-4 y después se derrumbó, perdió 6-4 el segundo, 6-2 el tercero y se quedó fuera en la primera ronda. Realmente creo que Renata ha tenido torneos, ha tenido momentos muy importantes en las últimas semanas, y este era un partido que ella podía haber superado. Lamentablemente se quedó en el camino Renata Zarazúa. Y no, para comentarte la novela esta, Denise, del futbolista llano de Chivas, un jugador que prácticamente se encargó de echar por debajo su carrera, Alexis Vega, deja el Guadalajara, regresa al Toluca. Creo que para él va a ser bueno porque va a jugar, por lo menos el Chivas lo quería arrinconar a eso, a que se fuera, a que aceptara una disminución en su salario. ¿Para qué? Para abrirle espacio a Javier Chicharito Hernández, al contrato del Chicharito Hernández, que en cualquier momento va a ser anunciado por el Guadalajara. Así que Alexis Vega regresa al Toluca y eso obviamente abre la economía de Chivas para poder firmar a Javier Chicharito Hernández. Ayer presentaron a un futbolista en Guadalajara que ha causado cierta controversia. Kate Cowell, un jugador de Estados Unidos muy joven, Denise.
¿Mexicano?
De muy buenas condiciones. La mamá es mexicana, él es estadounidense, es obviamente por la ley mexicano por nacimiento, pero juega para la selección de Estados Unidos. Ya había ocurrido con este chico ormeño, y entonces que jugaba para la selección de Perú en su momento, y ya había ocurrido también con una jugadora del equipo femenil que jugaba para Guatemala. Yo creo que el Guadalajara, digo, eso existía en los reglamentos internos, pero también es mucho exagerar y realmente cerrarle más el universo a las Chivas, que de por sí lo tienen complicado, porque no sobran los futbolistas mexicanos y no sobran la calidad en los jugadores mexicanos.
Bueno, y además pues también está haciendo lo que se puede, como lo que hizo la selección esa de béisbol, ¿te acuerdas?
De acuerdo, que quien aprovechó el Clásico Mundial de Béisbol, totalmente.
Sí.
Ahora, entonces, uno se pregunta si el siguiente paso será admitir jugadores naturalizados, que ya es otra historia, ¿no? Pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Yo creo que la tradición de jugar únicamente con mexicanos de Chivas
le está pesando.
No solamente para Guadalajara,
pero le está pesando.
Para el resto del fútbol mexicano.
Pues sí. Te agradezco. Gracias, David. Gracias.
Saludos.
Bueno, nosotros nos vamos a despedir. ¿Tienes algo?
Sí, Denise. El gobierno de Qatar acaba de anunciar que en colaboración con el gobierno de Francia ha alcanzado un acuerdo humanitario entre Israel y Hamas para que puedan entrar medicinas a la zona más afectada de Gaza. ¿Cuál fue la condición? Un intercambio de ciudadanos israelíes que siguen.
Bueno, vamos a tener eso con más detalle mañana, pero de todos modos aquí lo van a tener en Grupo Fórmula. Nosotros nos despedimos. Gracias. Pásenla bien. Quédese aquí. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.